inicia, no se siente.
Checa que tu glucosa esté entre 70 y 100. Es la única forma de saber que estás bien.
Escucha tu cuerpo. Ven a Preven IMSS y gana vida. Agenda tu cita en la app IMSS Digital.
Cuídate. Toma agua simple. Come sano y haz ejercicio.
Más vale un chequeo a tiempo. Ven a Preven IMSS.
Date tiempo. Chécate en Preven IMSS.
Instituto Mexicano del Seguro Social.
Gobierno de México.
Este es el sonido de correr en Bimbo Global Race. Y este, el de ayudar. Inscríbete en hazdeporte.com y ayuda a donar 20 rebanadas de pan a quienes más lo necesitan. El mejor ejercicio para tu corazón es ayudar. 25 de septiembre, carrera Ciudad de México, Bimbo Global Race. Tú corres, nosotros donamos.
Si tu colchón hablara, ¿qué diría? Tu colchón ya sabe demasiado. Es momento de cambiarlo con la gran expoferia del colchón de Atlas del Descanso. Colchón más box edición 76 aniversario marca Springer desde $7,999. 18 meses sin intereses. Válido al 11 de agosto. Aplican restricciones.
En Soriana, compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento en todos los licores. Y lleve el segundo al 50% de descuento en todos los cereales Kellogg's. Sí, el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 4, evite el exceso, excepto tequilas. Aplican restricciones. Válido solo en Hiper y Super.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
Así las cosas. El espacio informativo de W Radio. Así las cosas. Gabriela Bargentín, Javier Risco. Ya comienza la información. Así las cosas. W Radio. Continuamos.
Este tipo de procesos debería de llevarse a cabo en los tribunales, en el Ministerio Público y no en tribunales de medios. Voy a defender siempre el principio de presunción de inocencia.
No es más que una farsa, un circo montado desde las mañaneras de Palacio Nacional.
¿Cómo es posible que hoy todavía haya personas que se bañan dos veces al día o cantan Julián Álvarez en la regadera? Ya no da.
8 de la mañana con un minuto tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, las 7, las 8, las 9, las 10, hoy que es jueves 4 de agosto del 2022. Mi querido Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby, gracias, gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora, las 8 de la mañana. Saludos a la gente que nos escribe desde Guadalajara, desde Monterrey, muchos comentando el audio de ese que sale en la... En la cascada de audios es el mismísimo Samuel García, sí, es Samuel García, el gobernador de Nuevo León, ayer dando este discurso, mi querida Gaby, de criticando a la gente que tarda mucho en bañarse.
Sí.
Vamos a escuchar al gobernador de Nuevo León.
¿Qué modificación está haciendo el regio, el neolonés? ¿Cómo es posible que hoy todavía haya personas que se bañan dos veces al día o cantan Julián Álvarez en la regadera? Ya no da.
¿Cuál de Julián, productor?
Es
oye, te la están poniendo
Julián.
Ahí.
Sí,
te la están poniendo de paz, pase a gol, échame de Julián,
sí,
Álvarez.
Este...
Oye, te están dando ese pase a gol, productor, para que la metas ahí como negrete y mira nada más cómo nos tratas. Échame aunque sea, pongámonos de acuerdo.
Pues es que depende
que cuál
de
sido
Julián,
antes.
¿No? ¿Cuál de Julián? Y te has...
Ojos verdes.
¿Pero qué canción?
Y así cae
bueno,
el agua,
si
te enjabonas.
¿Cuánto dura? ¿Cuánto dura? ¿Dos minutos?
Ay no, entonces está bien.
Tanto. O sea, entonces, ¿por qué el gobernador le parece que
pues
es muy
debería
largo?
Debería de empezar una campaña el gobernador diciendo, báñate lo que dura esta canción de Julián.
Exacto,
¿ya?
Y ya, exactamente.
Y cántala completa. Pero bueno,
pues
no,
sí,
ve, no ve más
dura
allá.
Dos minutos nada más esta canción. ¿Dos? ¿De veras? Mira.
Para dar y para recibir
sermones. Échate la canción de Julián.
2:38
y ya.
2:38 dura exactamente.
Y ponte una de Nodal mientras te secas. Entonces ya, normalmente ya te secas. Sí, sí. Y exacto, mientras te vistes ya puedes de Pink Floyd el que quieras.
Yo iba a decir eso, o sea, no se bañen con la de Pink Floyd, porque ahí sí se les acaban el agua de la cuadra. Pero bueno, en fin, esto es parte de lo que ha estado sucediendo allá. Así pero es. Sí me dio risa lo de Juliana.
Así es, pero
hay gente
bueno,
que todavía pues... se baña dos veces al día, dice.
Sí, no, bueno, no sean así, no pues sean sí. así. Así que, importante la campaña de políticas públicas en Nuevo León, por que te bañes más rápido.
Sí, porque
así que...
te acuerdas que incluso Mariana, sí. la esposa de Samuel García, también hace unos días hablaba de las cubetas que compra en Amazon. A ver, vamos a recordar lo que dijo Mariana.
Estas cubetitas plegables las compré en Amazon, que la verdad es también para tener así. Y cuando ya no lo estés usando, cuando ya no lo vayas a usar, la aplastas. Lo que hago es que lleno esta cubeta y este aparato... espectacular. Lo prendes y lo que hace es que succiona agua y por aquí sale. Entonces es una de las maneras en las que estamos ahorrando agua para poder medir la cantidad. Obviamente la cubeta no te la tienes que terminar. Lo que sobra lo usamos para trapear pisos de la casa, baños, etcétera. Entonces es como una meta y un objetivo que tenemos de no gastar más de una cubeta al día por persona.
Ahí está. En esta casa.
Sí, no. Sí,
pones sí, esa mientras sí. trapeas, si quieres.
Esa mientras trapeas, sí, porque si te bañas con esa. En fin, pues esas son las recomendaciones que nos llegan desde Monterrey, desde Nuevo León, para ahorrar agua.
Así es.
Así que
así
ya
es,
saben, depende de este... dice, sí, Marco Fernández, te van a regañar. Dice que se baña muy rápido, 4 minutos máximo. Es demasiado.
Demasiado tiempo.
4 minutos máximo es demasiado. Así que, pero bueno, así las cosas. Bueno, mucha información esta mañanita. Ya les hemos estado hablando un poco de lo que está sucediendo por allá en Coahuila. Hace unos minutos nos enlazábamos allá con nuestro corresponsal que está siguiendo lo que sucede en esta mina en el municipio de Sabinas. Ahorita vamos a traer también un análisis de qué pasa con este tipo de minas. Pero bueno, pues obviamente no son los únicos temas. En unos minutos más hablaremos también de lo que pasa con el Tren Maya, la revocación de 3 recursos contra el Tren Maya, si esto es definitivo, qué otra cosa se va a poder hacer o qué tienen planeados quienes han estado haciendo litigio estratégico precisamente en esto, lo que es el Tren Maya, sobre todo los tramos 5, 6 y 7. Así que parte de la información también esta mañana, Javier. Y bueno, pues ya nos decía el maestro Quintana que por lo menos por ahora hay una distensión después de la visita de Nancy Pelosi
sí.
a Taiwán. Aquí les hemos dado cuenta, ahora sí que lunes, martes, miércoles tuvimos el análisis casi en tiempo real de lo que estaba sucediendo en aquella parte del mundo. Y bueno, pues hay una distensión, aunque el día de hoy ha habido, digamos, maniobras militares chinas pues importantes y mucho más cerca de Taiwán que las que habían sucedido en otro momento. Pero bueno, estaremos también, por supuesto, atentos a este tema que sin lugar a dudas nos ocupa, Javier. Pero vámonos otra vez a Coahuila.
Así es, vamos a conocer justamente, nos daba el reporte nuestro corresponsal hace unos minutos sobre quién era el dueño de, a quién corresponde la propiedad de esta mina de carbón. Él daba el nombre de Cristian Solís. Y bueno, pues para conocer un poco lo que sucede, cuántas minas de carbón, es un negocio o es una empresa que particularmente en Coahuila ha crecido o no. Está en la línea Javier Garza, él es periodista independiente en Torreón, lo conocen, ha estado varias ocasiones con nosotros. Querido Tocayo, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, Tocayo, Gaby? Buenos días.
Buen día.
Qué gusto escucharte, Javier. Bueno, pues leíamos tus redes, por supuesto, el minuto a minuto que le has dado a este caso y lo que sucede en este momento en esta mina. Por lo menos lo que nos informaban hace unos minutos desde la conferencia matutina era que, siguen 10 mineros atrapados. Hablábamos con el corresponsal, nos daba la nota, justamente el nombre, las familiares que se encuentran en este momento. Más de 400 son los elementos que están trabajando en la zona. ¿Te parece que escuchemos a Laura Velázquez? Ella es justamente la encargada de protección civil del gobierno federal y nos daba una relatoría de los hechos de esta tragedia. Vamos a escucharla.
Nos encontramos en el municipio de Sabinas, Coahuila. Llegamos ayer por la noche. Después de que nos enteramos que a las 13:35 horas del día de ayer, 3 de agosto, ocurrió un accidente en una mina de carbón ubicada en el área conocida como Conchas. Esto cerca de la población Agujitas, en el municipio de Sabinas, Coahuila, la cual se encontraban trabajadores realizando labores dentro de la mina. El accidente ocurrió cuando los trabajadores, en el desarrollo de sus actividades de excavación, se toparon con un área contigua llena de agua, que al derrumbarse provocó una inundación, dejando atrapados a un grupo de mineros. Tenemos a 10 mineros atrapados y 5 mineros lesionados, mismos que lograron salir y se revisa su, la atención médica. Están recibiendo la atención médica en una clínica cercana a Sabinas, es una clínica del IMSS. 2 de ellos ya fueron dados de alta, así es que se encuentran 3 mineros en esta clínica del IMSS.
Bueno, ahí está lo que informaba la responsable de Protección Civil. Y bueno, pues regresamos contigo, mi querido Javier. Pues cuéntanos un poco de eso, de lo que sucede justamente en Coahuila y bueno, el problema de estas minas pequeñas. Adelante, Javier.
Gracias, Gaby Tocayo. Bueno, el problema de estas minas, pues es el problema que ha persistido desde hace años, ¿no? Son los llamados pocitos, son minas pequeñas que son las que menos condiciones de seguridad tienen y que también son las que han acaparado la mayoría del negocio de la minería de carbón en Coahuila. Y digamos que no son los accidentes que ocurren en estas minas, no son como por ejemplo el de Pasta de Conchos que ocurrió en 2006, que es una tragedia que dejó 65 mineros muertos por el tamaño de la mina también, una explosión que dejó atrapados a los 65 mineros. Aquí estamos hablando de minas pequeñas en donde laboran pues de 15 a 20 personas en un momento dado, pero con condiciones más precarias de seguridad. En este caso, de acuerdo con lo que sabemos, se trata de una inundación en donde una pared de una de las cámaras de esta mina, que son tiros verticales a unos 60, 70 metros de profundidad, se colapsa por filtraciones de agua del río Sabinas, que está cercano, y pues inunda la mina. ¿Por qué? Porque estas minas normalmente no trabajan con las paredes reforzadas o con fortificaciones en sus paredes. El año pasado, en junio del año pasado, se dio el caso igual, una pared que colapsó por humedad en una mina de Musquis y 7 mineros murieron.
A ver, Javier, entonces esto que nos dices, buenos días, es importante. Es decir, estamos hablando de minas que son más pequeñas, que están todas más o menos como en el mismo territorio. Tú que eres del estado, cuéntanos un poco cómo es también toda esta zona carbonífera, Javier.
Bueno, es una región bastante amplia en el centro norte del estado, entre Monclova y Piedras Negras. Que abarca principalmente los municipios de Musquis, Sabinas y San Juan de Sabinas. Es en donde están las principales actividades de minería de carbón. Y pueden ir entre minas grandes como Pasta de Conchos, que la tenía Grupo México, a las minas de Micare, que era una empresa que forma parte de Altos Hornos de México, pero que también ha disminuido sus actividades. A estos pocitos que son de empresas locales, que son mucho más pequeñas, pero que bueno, también constituyen una buena parte de la proveeduría de carbón a la planta de Comisión Federal de Electricidad que está en Piedras Negras, que es básicamente el único comprador del carbón que se extrae en Coahuila. Es un negocio en donde pueden estar las minas en regla, como este caso, de acuerdo con lo que se informó. Es una mina que está registrada ante la Secretaría de Economía, que está registrada ante el Seguro Social, pero el problema, y este es un problema que venía desde antes de Pasta de Conchos, que se habló mucho de cómo se iba a solucionar después de Pasta de Conchos y nunca se solucionó el tema de las inspecciones de seguridad laboral que debe hacer la Secretaría del Trabajo.
Claro. Es lo que iba a preguntar, porque vaya, dices Javier, a ver, hay muchísimos pocitos, como les llaman, el año pasado, y nos citas lo que sucedió de en Musquis, de 7 mineros muertos. Vaya, algo que se repite, que ya se sabe, que las autoridades lo saben, que también la comunidad y las empresas. ¿Es una tragedia más que está condenada a repetirse entonces, Javier? O sea, vaya, ¿qué se necesita? ¿Se necesita para tratar de solucionar esto? ¿O es un negocio al cual todos les conviene que siga así?
Lo último que comentaste, Tocayo, creo que es gran parte de la explicación. A muchos mineros en Coahuila les conviene que la minería de carbón no sea demasiado supervisada, también porque hay muchos intereses políticos y económicos vinculados en torno a todo esto, incluyendo también lo que se dio de la participación de grupos del crimen organizado hace una década, cuando pues también le dieron rentabilidad al carbón. Aquí el tema aquí es en la por lo menos en la parte de seguridad, es que ni siquiera un accidente como el de Pasta de Conchos, que dejó 65 personas muertas, fue suficiente para que se tomaran cartas en el asunto. Yo todavía recuerdo en unas declaraciones que dio Javier Lozano cuando entró como secretario del Trabajo en diciembre de 2006, estaba fresco este incidente, había ocurrido apenas unos meses antes, en donde se hablaba de fortalecer las áreas de inspección y de seguridad en minas, y bueno, por supuesto, pues todo eso quedó en el olvido porque nunca realmente se dio. Y los diferentes accidentes que han ocurrido desde entonces se han dado en menor escala porque ocurren en minas más pequeñas y por lo tanto no registran. Quizá hablamos de ellos como hablamos del caso de Musquis uno o dos o tres días y ya después pasamos a otra cosa.
Claro. Híjole, pues sí, la verdad es que quisimos detenernos tantito, sobre todo para tener el contexto, porque lo que nos planteas un poco, Javier, es que desgraciadamente pues no es sorpresa que suceden este tipo de situaciones, pues por las condiciones que nos estás planteando. Digo, ojalá puedan rescatar a todas las personas que están ahí con vida, pero por lo que nos dices, pues no sería tanta sorpresa que sucedan este tipo de accidentes, ¿no?
¡Qué tragedia!
No, y hay otro detalle que creo que también habría que resaltar un poco porque abona a este tema de la seguridad o de la precariedad laboral. Familiares de algunos de los mineros atrapados dijeron ayer que no se les había permitido bajar a trabajar lunes y martes porque sí se habían percibido que había algunos riesgos justo por las filtraciones de humedad. Finalmente ya bajaron el miércoles. Lo que no queda claro es si bajaron a insistencia de la empresa o bajaron a insistencia de los propios mineros, porque a los mineros se les paga por carbón extraído. Entonces, un día que no trabajan es un día que no ingresan carbón. Y eso también aumenta mucho los riesgos porque siempre están dispuestos a tomar más riesgos de los que deberían.
Pues sí. La verdad es que, de hecho, tenemos por aquí un testimonio de la señora Angélica. Vamos a escucharlo más para terminar esta conversación. Nos lo ponía hace rato precisamente nuestro corresponsal. A ver, échenmelo, por favor.
Cuando nos enteramos de la noticia, fue uno de los mismos compañeros de ahí que llegaron a avisarnos. Y información, pues hasta ahorita, hace como una hora más o menos, nos informaron que ya tenían las bombas puestas, que faltaban dos bombas grandes más, pero hasta en la mañana las iban a poner, que vienen de Torreón. Ahora vamos a esperar a ver qué es lo que vaya a pasar. Lo que queremos es que nos saquen, pues todas, ¿verdad? Somos aquí compañeras, las mamás de los otros muchachos que están adentro. Entonces lo que queremos pues es que saquen los cuerpos. Tenemos fe en que Dios es muy grande y puede hacer que estén, dicen unos trabajadores que hay que en los pozos que hay como cuevas así para arriba, dice, puede hacer que se hayan subido allí, pero bueno, primeramente Dios, ¿verdad?
Pues es esto, Javier, ¿no? Un poco este tipo de testimonios, ¿no?
Sí, eso es lo que escuchamos en cada vez que ocurren en estos casos, es pues familias aferrándose a lo último que les queda de esperanza, ¿no? Sobre todo en este caso, pues la esperanza de que hubiera habido algún tipo de burbuja o respiradero que pudiera permitirles a los 10 mineros encontrar un lugar seguro en lo que se desagua la mina. Pues estamos hablando de 50, por lo menos 50 metros de profundidad de agua. Sí. No quedó claro exactamente cuáles son las dimensiones del tiro Pues un poco para saber cuál es la cantidad de agua que tengamos que desaguar, pero pues imaginemos un túnel de 50 metros de profundidad, cuánta agua no habría que retirar y el riesgo que significa estar allá abajo.
Sí. Así es, Javier. Pues te agradecemos de verdad el análisis, el contexto, por supuesto, con toda la información de lo que ha ocurrido en este estado, de los pocitos, y seguimos tus redes. Gracias, Javier, por acompañarnos esta mañana.
Gracias, tocayo Gaby, buen día.
Abrazo.
Un abrazo.
Gracias, gracias, Javier Garza, extraordinario periodista allá desde Torreón. Y como aquí tenemos pues de todo tipo de radioescuchas, manda un mensaje nuestro muy querido y admirado Gael García Bernal. Dice: la industrialización y política del carbón sigue siendo la fuente de energía más peligrosa en todos los sentidos. Y aquí nos comparte un episodio. ¿Te acuerdas de esta serial que hicieron sobre temas que tienen que ver con el medio ambiente?
Ah, con Yasna ya, me parece.
Exactamente,
que lo hizo,
¿verdad? Yasna ya. Y justamente el episodio 3 se llama Carbón. Gracias a nuestro querido Gael García, que le mandamos un gran abrazo. Y bueno, pues aquí lo compartimos para que lo puedan también ver. Una serie realmente muy interesante. Bueno, pues así las cosas con la minería en Coahuila.
Estás escuchando Así las cosas.
Agradezco mucho a la gente. Ni un solo propietario, ni un solo ejidatario, ni un solo comunero en contra. Todos dando la anuencia para que pase el tren por sus terrenos. ¿Quiénes son los opositores? Los retrógradas del conservadurismo.
Así las cosas.
¿De qué te ríes, Javier Risco?
A mí que te pasó un par de pedradillas ahí por ahí. Y ahí te pasaron, te hiciste algo.
Me hice a un lado, o sea, de, y dije todo lo que dijo.
Ágiles.
Sí, todo lo que dijo el presidente. Reflejos, yo así como de ¡ay, hijo! No se refiere a mí, ¡ay, hijo!
A ver, Gaby. Hoy tienes la jornada justamente ahí de 8 columnas. La nota principal de este diario el día de hoy es: revocan 3 recursos contra el Tren Maya. La obra continuará. Es la nota principal. Se cumplieron, dice la jornada, todos los requerimientos judiciales, citando a Fonatur. Siguen vigentes 2 suspensiones. El 10 de agosto el juez dará sus fallos. Es la nota principal, insistimos, de este diario y también una de las que más se repite en los diarios de circulación nacional.
Así es, y lo que queremos saber, porque ustedes lo tienen perfectamente claro, aquí no hemos soltado el tema del Tren Maya, nos reíamos, bueno, pues porque yo incluso me desplacé para recorrer ahí lo que es la zona 5, el tramo 5 sur, también los que van a ser los 6 y 7 hasta donde se sabe, por ahí estuvimos también en toda esta zona y aquí estuve reportándoles lo que estábamos viendo por allá. Pero bueno, pues no hemos soltado el tema y lo que queremos entender es qué significa estos 3 recursos que se revocaron. Tenemos en la línea nuevamente al maestro Gustavo Lanís, director del Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Gustavo, te saluda Gabriela, buenos días.
Hola Gaby, buenos días. Un gusto estar contigo y con el auditorio y gracias por la invitación.
Al contrario, Gustavo, pues ¿qué significa esto? Ahora sí que traducírselo a quienes nos escuchan, estos 3 recursos que fueron revocados.
Con muchísimo gusto. Por principio de cuentas hay que decir que no necesariamente se han cumplido todos los requerimientos legales, como mencionabas en la nota. Uh-huh. Lo que ayer tuvimos conocimiento es que se cumplieron algunas de las condiciones, no todas, que fueron fijadas como requisitos previos para el inicio de la obra del tramo 5.
Okay. ¿No?
Esto derivado de la autorización de impacto ambiental que se dio, como ya hemos comentado contigo y con el auditorio, de manera tardía y no previa, como lo establece la ley ambiental en su artículo 28. Uh-huh. Entonces, están cumpliendo con algunas de las condiciones que impuso el juez para efectos de poder iniciar, como por ejemplo contar con una fianza.
Okay.
Lo cual ya tienen y entonces se dice, bueno, se han cumplido con algunas cosas, levantamos estas suspensiones. Pero también hay que decir, Gaby, Javier, amigos del auditorio, que hay otras suspensiones que están vigentes y que en consecuencia, en contra de lo que dice la nota que acabas de leer, uh-huh, no pueden reiniciar las obras.
Okay.
No pueden porque, reitero, hay suspensiones que están vigentes. Y seguramente de las suspensiones que se revocaron ayer, seguramente se van a interponer los recursos de revisión que contempla el marco legal en el país en contra de la revocación de estas suspensiones definitivas. Entonces, eso hay que dejarlo así tan claro, porque así es legalmente hablando y no hay otra forma de verlo.
Ya.
Okay. Okay. Gustavo, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco, buenos días. ¿Se conoce el contenido de estas suspensiones, de estos tres amparos que fueron revocados, el porqué o las justificaciones del juez?
Todavía no se conocen, se conocen partes nada más.
Okay.
Y por eso refería yo que lo que tuvimos conocimiento el día de ayer es que se cumplieron con condicionantes conocidas como la 2, 3 y 5 de la autorización de la mía, y reitero, una de esas es exhibir una fianza que en este caso fue exhibida o expedida más bien por afianzadora Acerta por un monto de 188 millones de pesos, ¿no? Entonces, al cumplir algunas de las condicionantes, se levantan estas suspensiones. Ahora, no hay que dejar de lado que esto no es, o estas no son las únicas materias o los únicos temas que tienen que ver con las irregularidades o ilegalidades que se han venido denunciando. Y les menciono rápido tres o cuatro.
Sí.
La primera es que, como ustedes saben, las obras reiniciaron con la justificación de una declaratoria de seguridad nacional, y esto, en consecuencia, lo que derivaba era a una violación justamente de las suspensiones otorgadas por el juez primero distrito en Mérida, porque en su momento, cuando otorgó estas suspensiones, prohibió el juez toda obra relacionada con la ejecución del tren. Entonces, ningún oficio administrativo puede dejar sin efectos amparos o suspensiones como las que estamos comentando. Y esto, además, deriva, Gaby, Javier, es decir, el hecho de violar las suspensiones implicó o implica la comisión de un delito, que es el delito de desacato. Y entonces lo que nosotros hemos venido diciendo es que el juez tiene que darle vista al Ministerio Público para que proceda en consecuencia.
Yeah.
Esto está contemplado en el Código Penal Federal, en el artículo 262, fracción tercera, que habla de no obedecer un auto de suspensión. Entonces, ahí hay un elemento que está vigente. Uno segundo es que estas obras, además de que no tenían su autorización en materia de impacto ambiental, tampoco tenían una autorización de cambio de uso en terrenos forestales. Y esto nos lleva a la comisión de otro delito ambiental que está contemplado en el artículo 418 del Código Penal Federal, que habla de que va a haber prisión y que va a haber multa al que desmonte o destruya la vegetación natural ilícitamente, que aplica al caso que nos ocupa, uh-huh. Y también habla de que va a haber prisión y multa al que cambie el uso del suelo forestal de manera ilícita. Entonces, ahí hay dos ejemplos de cosas que están vigentes desde el punto de vista jurídico ambiental, así como el hecho de que la evaluación de la obra, de acuerdo con la Ley Ambiental Federal, también tiene que ser en su integralidad, en su conjunto, y no en partes, no en trazos, no en segmentos, como lo hemos estado viendo. ¿Y por qué lo digo así? Porque la ley...
Creo que por ahí se nos fue. Sí, creo
que habla
por ahí.
De que se...
A ver, no, es que ley, se cortó, perdón, tantito.
Cometer evaluación de impacto.
No, se sí, está cortando.
Que la ley,
está,
la ley dice...
A ver, productor, me nos dice si por favor si ya está. Están probando a ver si ya, porque se estaba cortando este último cachito.
Pero es muy importante el porque la ley
porque
dice.
Porque la ley dice, y entonces ahí
que poco
se
importa
ve.
en este ya, gobierno, porque está, la ley sí. dice, pero
porque
es importante
dice,
que lo diga
ya estás de regreso,
Gustavo.
Gustavo, porque
a ver,
la ley
adelante.
Dice...
Decía yo que la ley ambiental en sus artículos 28, 30, 34 y 35 dice que la obra o actividad es la que se tiene que someter al procedimiento de impacto ambiental, no sus partes, no sus trazos, no sus segmentos, ¿no? Sí. Entonces, ahí les doy algunas ideas de algunas cosas que todavía están de manera, digamos, irregular y que se pueden seguir combatiendo desde el punto de vista o desde el ángulo de la ley.
Sí. Oye, ¿cambian algo, Gustavo, porque nos das todo este escenario, pero ¿cambian algo el hecho de que se haya declarado una obra en el marco, digamos, de seguridad nacional, que tiene interés de seguridad nacional? El otro día hablábamos con algunas personas que están por allá en la zona y nos decían, oigan, pues aquí está la maquinaria y aquí ya están trabajando otra vez. ¿Cambian algo esto de que de este calificativo, digamos, de seguridad nacional?
No, en lo absoluto. Incluso con lo que ustedes vieron de la expropiación que se dio hace unos días, pues se podría pensar ahí que habría un estado de excepción, ¿no? Para efectos de poder hacer lo que ellos consideren de acuerdo con sus intereses. Hay que decir aquí que, por un lado, los expropiados se pueden defender, porque así lo contempla la ley en México. Esto tiene que ser por interés público y vía una indemnización, pero obviamente tiene que haber un acuerdo al respecto. Pero hay que decirlo claramente, la expropiación no genera un estado de excepción, incluso aunque sea de seguridad nacional, ya que los proyectos públicos y privados se tienen que someter al marco de la ley. Y en este sentido, Gaby, Javier, hay que decir que otra de las cosas que hemos detectado es que ha habido una omisión muy fuerte por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, porque al haber estado ante una situación de la devastación que se dio de la vegetación natural, debió de haber procedido con una clausura, debió de haber procedido con un estudio de daños, debió de haber procedido a buscar la restitución o la compensación, en su caso, del daño causado, determinar la responsabilidad de quien causó esto, y entonces sí ya después someter el proyecto al procedimiento de impacto ambiental. Entonces, como todo esto no sucedió, pues como todo esto se incumple, la MIA, es decir, la manifestación de impacto ambiental del tramo 5, no debió de haber sido incluso recibida a la evaluación del impacto ambiental.
Ok, así de claro, ¿eh? De verdad. Gracias, maestro Gustavo Alaniz, el director del Centro Mexicano de Derecho Ambiental. ¡Qué claridad! Y bueno, pues la verdad es que nos da esperanza en eso, en que se cumpla la ley, Gaby, en el hecho de decir, bueno, a ver, hemos dicho, creo que podría en la obra beneficiar ciertos aspectos, pero que se haga bien, que presenten los proyectos de impacto ambiental. Y bueno, pues esto que dice el maestro Gustavo Alaniz, todo, por supuesto, en el marco de la ley, cualquier obra pública. Maestro, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana.
Con mucho gusto, Javier, Gaby, y por supuesto que hay que decir que sí hay intereses en el asunto, y esos intereses son justamente la seguridad hídrica de la península de Yucatán, es la credibilidad de las instituciones, es el capital natural, pero, lo como tú bien decías, Javier, es la legalidad y el Estado de Derecho lo que está en juego.
Ni más ni menos. Gracias, gracias, Gustavo. Te mandamos un abrazo. Muy buenos días.
Hasta luego, buenos días.
Gracias, así las cosas. Oye, y quiero aprovechar para recomendar un artículo que está ya en Nexos, un artículo que escribe nuestro querido Batman, el doctor Rodrigo Medellín, que realmente es extraordinario este artículo, lo estoy buscando por acá lo tengo ya, para compartírselos, porque hace un recuento incluso de por qué la península de Yucatán tiene ese subsuelo. Se llama De Trenes, Mayas y Selvas, de Rodrigo Medellín, publicado el 1 de agosto, o sea, apenas hace unos días, en Nexos. Y la verdad es que a mí incluso de las cosas que más me impresionó fue enterarme de lo que significó incluso por ahí unos meteoritos, ¿no? Dice por acá, lo más mágico de esta amalgama ecológica, cultural, social e histórica, se refiere por supuesto a la península de Yucatán, es que todos sus componentes están conectados por un suceso que ocurrió hace 66 millones de años. El impacto de un asteroide de unos 10 kilómetros de diámetro que golpeó con violencia la Tierra en la zona de lo que hoy es la costa noroeste de la península de Yucatán, que en ese momento aún estaba debajo del nivel del mar. El impacto provocó una explosión equivalente a 100 millones de megatoneladas de TNT, unas 6.600 veces más poderoso que la bomba que devastó a Hiroshima, y tuvo repercusiones en toda la región. Y de ahí explican, bueno, no solamente que este es el factor más aceptado para explicar la extinción de los dinosaurios y de muchísimas otras especies, sino también, dice, causó megatsunamis de más de 100 metros de alto que alcanzaron lo que hoy es Florida, Texas y Luisiana. Y bueno, y de ahí explica por qué esto hace que la roca, el subsuelo de la península de Yucatán sea como es, este queso gruyere del que hemos hablado tanto, que es fascinante, y lo que significa, por supuesto, para el ecosistema. No, de verdad, lo recomiendo muchísimo.
Lo vendiste muy bien, mi querida Gaby. Sí. Por favor, compártelo.
Sí, sí,
por favor,
una,
compártelo.
Soy una buena persona, sí, Javier Risco. Exacto. Soy una buena persona.
Así que ahorita lo leemos,
ahorita
querida
lo
Gaby.
Compartimos. Bueno, nos vamos a ir con algo para bailar, cantar o brincar, a ver qué es lo que nos ponen ahí.
Súbele.
Para aligerar tantito el alma.
Bueno, con esto de
¿Qué estamos pues escuchando, señor Risco?
Se llama King of the Bongo. Ajá. Y es de Manu Chao. Hoy estamos recordando algunos cantantes, grupos que han tocado en el Zócalo. Así que,
¿y por qué? ¿Por qué estamos
porque
recordando
ayer anunciaron
eso?
Que van a estar los Tigres del Norte en el Grito.
Así es.
Así que, bueno, pues hoy ponemos a Manu Chao, mi querida Gaby, y a bailar.
A bailar, nos vamos a ir al corte. Regresamos con Pata de Perro. Es jueves de Pata de Perro. Nuestro querido Alonso Vera nos lleva a la Sierra Gorda de Querétaro. Deportes, y todavía tenemos mucho más. Hit me when I come, baby. King of the bongo, king of the bongo. Hit me when I come. Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, I start banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, 'cause I'm the king of bongo, baby. I'm the king of bongo bong. Hit me when I come. Hit me when I come, baby. Hit me when I come.
Así las cosas. Al regresar en Así las cosas, lo más destacado de la información deportiva llegará con Francisco Javier González. Ya regresa Así las cosas. W Radio. Así las cosas. Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Un saludo auditorio de W Radio. Este es el reporte Metro. Al momento continúa la afluencia alta en las líneas 1, 2, 3, 5, 8, 9 A y B. El intervalo entre trenes es de 5 minutos. Permite la salida antes de entrar al tren. El resto de las líneas opera con normalidad y avance continuo. Debido al cierre de la línea 1 de Pantitlán a Salto del Agua, se brinda apoyo emergente de RTP en 4 circuitos. Si inicias tu viaje en Pantitlán, puedes abordar el servicio de unidades de la RTP en el andén A del CETRAM, así como en Avenida Talleres Gráficos. Planifica tu salida. Para mayor información, consulta las redes oficiales @MetroCDMX en Twitter y Facebook. Reportó Ana para W Radio.
Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Sobredosis de vitamina D por la mañana, el paraguas por la tarde y las noches más cortas de la temporada.
Doble. Escuchas W Radio 96.9.
Si es verano,
es W.
En la Comer y Fresco, toda la cristalería del departamento de hogar está al 2x1. Sí, al 2x1. Hasta agosto 14.
Si eres aspiracionista, si te gusta ir para adelante y ser el mejor en lo que haces, nosotros somos los que hemos convertido a Yucatán en el estado más seguro de México. Además, Querétaro construye el primer auto superdeportivo ultraligero y Guanajuato construirá el primer avión 100% mexicano. Somos Acción Nacional y estamos preparados para cambiar el rumbo de México hacia el camino del bien y la libertad, unidos por un México mejor. Partido Acción Nacional.
Ven a Chedraui y paga con tu tarjeta Bienestar para niñas y niños Mi Beca para Empezar. Y te bonificamos 10 pesos en monedero por cada 100 pesos de compra. Sí, paga en tienda física con tu tarjeta o con tu código QR para que compres lo que quieras y te lleves más. Vigencia hasta el 31 de agosto. Consulta términos y condiciones en chedraui.com.mx.
Partido de la jornada 7 del torneo Apertura 2022 de la Liga MX. San Luis y Necaxa se enfrentan en la cancha.
¡Atención que le pueden pegar de fuera del área! ¡Ven el disparo!
¡Gol! Domingo 7 de agosto a las 4 de la tarde por W Radio. Si es fútbol, es W.
Cada minuto de cada día, la Marina custodia y protege lo más valioso que tenemos, nuestra gente.
Con el Plan Marina, trabajamos sin cesar en la prevención, auxilio y recuperación en caso de emergencias o desastres naturales y ambientales.
Así, cuidamos tu bienestar y la riqueza de nuestros mares y costas para conservar el presente y el futuro de México.
La Marina cerca de ti.
Secretaría de Marina.
Gobierno de México.
Con 24 bailarines en escena,
9 músicos,
llega la cultura veracruzana al Auditorio Nacional. Jarocho. 14 de septiembre. Adquiere tus boletos escuchando la programación en vivo de W Radio. Jarocho, en el Auditorio Nacional. W Radio invita.
Desde hace 50 años, Guanajuato ha sido sede del Festival Internacional Cervantino. Y este año lo celebra con Corea y Ciudad de México como invitados de honor. Sé parte de este momento histórico junto a más de 30 países y 110 espectáculos. Vívelo del 12 al 30 de octubre. Conoce nuestra programación en nuestro sitio web y redes sociales.
Secretaría de Cultura. Gobierno de México.
¿Cuáles son las posibilidades reales de México en Qatar 2022?
¿Tendremos campeón de estreno?
¿O repetirá algún país? Lo analizamos en una nueva edición de Foro W, nuestra mesa redonda. Los equipos, los grupos, el caballo negro.
Con Enrique Hernández Alcázar,
Juan Carlos Zúñiga,
Alejandro Gómez
y Primitivo Olvera.
Jueves 4 de agosto, 6 de la tarde.
En vivo y en directo, desde la experiencia Vive mi Selección, en el Palacio de los Deportes, por W Radio y W Deportes.
En wradio.com.mx,
wdeportes.com
y en nuestras apps para iOS y Android.
Si es Qatar 2022... es W.
La COFECE trabaja para que exista competencia, porque cuando las empresas compiten, tienes más opciones para elegir lo que te convenga.
Para hacer ejercicio desde casa, yo uso una página que tiene rutinas gratis.
A mí me gusta la aplicación que tiene los entrenamientos más duros.
Yo prefiero visitar el sitio con ejercicios personalizados para mi nivel.
Con competencia, tú eliges.
Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. Visita COFECE.mx.
En Soriana, compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento en toda la marca Colgate, Capriz, Optims, Palmolive, Speed Stick y Estefano. Sí, lleve el segundo al 70% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo agosto 4. Aplica en deos, jabones, champús y fijadores. Aplican restricciones. Válido solo en Hiper y Super.
Radio 96.9. Si es radio, es W.
Así las cosas. W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos.
Mi nombre es Pata de Perro, pero también me conocen como Alonso Vera.
Y un día decidí dejarlo todo para darle la vuelta al mundo.
Pata de Perro.
Hoy mi oficio es viajar y yo amo México.
Con Alonso Vera.
Me he dedicado a buscar y documentar las historias más inspiradoras
y las experiencias de vida más emblemáticas de nuestro país.
Así las cosas.
Señoras y señores, gracias por volar con nosotros.
El camino entre San Sebastián Bernal y Jalpan de Serra ofrece una síntesis de la gran diversidad que resguarda Querétaro y atraviesa la región con la mayor sostenibilidad turística del país. Ambos son considerados pueblos mágicos, tienen excelentes hoteles y restaurantes, así como íconos geográficos y monumentos históricos reconocidos como Patrimonio de la Humanidad. Por una parte, Peña de Bernal resguarda el tercer monolito más grande del mundo y Jalpan de Serra es la puerta de entrada para descubrir las 5 misiones franciscanas de estilo barroco popular novohispano fundadas por Fray Junípero Serra entre 1750 y 1760. Ellas son Jalpan, Landa, Tilaco, Tancoyol y Conca, reconocidas como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, ya que son el testimonio de un intercambio de valores durante el proceso de la colonización. Así que el día de hoy te invito a descubrir la ruta que hay entre estos dos grandes destinos queretanos, la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda, en donde se ofrecen algunas de las mejores experiencias de turismo biocultural y regenerativo. La Reserva de la Biosfera Sierra Gorda ocupa más de 380 mil hectáreas en la parte norte del estado de Querétaro y se extiende hasta los estados vecinos de San Luis Potosí, Guanajuato e Hidalgo. Es una región ecológica en la Sierra Madre Oriental con varios microambientes cuyas altitudes varían de los 300 hasta los 3100 metros sobre el nivel del mar. Te presento al fotógrafo Roberto Pedraza Ruiz del Grupo Ecológico Sierra Gorda. Roberto es hijo de la famosa activista de la ecología Patty Ruiz Corzo, quien junto con su esposo fundó en 1987 el grupo ecológico Sierra Gorda, un modelo de emprendimiento y participación social donde se concilia el desarrollo económico con la conservación de la biodiversidad.
Creo que la conservación debería ser por conveniencia, sino por conciencia, porque el cambio climático lo tenemos ya en nuestros hombros, no es algo que le va a nuestros hijos, a que mis nietos, no, ahorita, espérate, dicen, la crisis del agua, las olas de calor cada vez más intensas, el derretimiento del Ártico, la pérdida de la diversidad biológica. Diario nos echamos de 150 a 200 especies, 10.000 veces más rápida la tasa de extinción actual que la natural. Entonces, creo que es muy importante que los tres niveles de gobierno y sociedad caminemos hacia el mismo camino.
Se habla del turismo rural como una gran oportunidad para el desarrollo de nuestras comunidades indígenas y la protección de nuestras áreas naturales, pero la oferta suele ser tan limitada como inconsistente. Poner tirolesas y asadores no es suficiente. Somos seres construidos por recuerdos y las historias que nos han heredado. Por ello, explorar el espacio entre San Sebastián Bernal y Jalpan de Serra me resultó muy especial. Es indistinto si comenzamos el camino en uno o el otro, pues aquí lo importante no es el destino, sino el camino. Son solo 130 kilómetros entre ambos, atravesando la Sierra Gorda, pero se revela una historia y un paisaje distinto en cada curva. En realidad es un tramo corto en distancia, el cual puedes realizar en un solo día, pero también le puedes dedicar una vida entera, como Olga Roldán, quien también colabora en el grupo ecológico Sierra Gorda, el cual lidera un movimiento de organizaciones que integran la Alianza para la Conservación de la Sierra Gorda.
La base en sí es la conservación de la Sierra Gorda. Somos parte de la Alianza para la Conservación de la Región. Entonces, comenzamos hace 20 años con el ecoturismo, promoviendo grupos comunitarios de pequeñas cooperativas en diferentes servicios, entre ellos artesanías y hospedaje.
La Sierra Gorda es una suerte de caldero biocultural en donde se encuentra el semidesierto con la selva tropical y el bosque de niebla. Es también donde confluyen comunidades otomíes, pame y tenec con activistas y viajeros. Es un laboratorio vivo para el turismo rural, pues ahí se logró implementar el modelo más ejemplar en todo el país. En la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda se disfrutan algunas de las mejores experiencias de turismo biocultural y regenerativo en el país, en gran medida gracias al esfuerzo y dedicación del Grupo Ecológico Sierra Gorda, liderado por Patty Ruiz Corzo, a quien le mando un fuerte abrazo. Siempre he creído que sin economía no puede haber conservación. Así que elijamos bien nuestros próximos destinos, productos y servicios turísticos para poder transformar positivamente el futuro de México con la elección de nuestras próximas vacaciones. Mi nombre es Pata de Perro, pero también me conocen como Alonso Vera y te invito a que sigamos viajando juntos a través de la radio y la imaginación. Me encuentras en Instagram como El Pata de Perro, en Twitter como Alonso Vera y en Facebook como Alonso Pata de Perro Vera. Muy felices viajes y hasta la próxima.
Pata de Perro con Alonso Vera. Así las cosas.
Hay diferentes maneras de ir a un estadio. Y esta es una de ellas.
¡A media vuelta el disparo!
Deportes.
Uno pretende que una final sea emotivo, cardíaco.
Con Francisco Javier González.
¿Nos acompañas?
En Así las cosas.
¡Para penal!
Francisco Javier González, buenos días, ¿cómo estás?
Bien, bien, Risco, ¿cómo les va, Gaby? Buenos días.
Buenos días. Qué gusto escucharte, querido Francisco.
Muchas gracias.
¿Cómo amanece este jueves? ¿Qué tal el desvel el día de ayer? ¿Valió la pena? ¿No valió la pena?
Sí, estuvo divertidón, estuvo bien. Pero
bueno,
Bueno. Oye, me llama algo la atención, Gaby, Risco. Que es este tipo de partidos, como los que hablábamos ayer por la mañana y se jugaron en la noche en Los Ángeles,
sí.
Pues ya sabemos que son partidos de exhibición, aunque se les ponga un formato medio oficialón, porque las dos ligas están de acuerdo, pero la verdad es que cada equipo está ocupado de sus propias cosas. El Galaxy, decíamos ayer, tiene dos torneos consecutivos sin calificar a la postemporada. Y Chivas, bueno, ni les digo cómo le está pasando de amargo. Entonces, cuando ves las alineaciones de ambos equipos, pues ves a medio equipo titular del Galaxy, de Chivas, pues no hay titulares. Hay gente conocida, sí, pero que no ha jugado prácticamente en lo que va de la campaña. Y con el América pasa algo similar, y con el LAFC City también. Gareth Bale entró un rato en el segundo tiempo, tiene uno de los penales para desempatar el partido, pero como en pasarela de desfile de modas, ¿no? Lo ves un ratito, le aplaudes y ya se va. Entonces, son partidos en los que me sorprende mucho, porque además la gente lo sabe en California, pues que se le va a entregar un espectáculo un poco pues rebajado con agua, ¿no? O sea, no van a ser ni los titulares, ni es un partido de competencia, pero el estadio, que es un estadio hermosísimo, el SoFi de Los Ángeles, que ayer tuvo sus dos primeros partidos de fútbol en la historia, estaba no repleto, lo que le sigue.
Ah, mira, qué bueno.
Lo que le sigue, un ambientazo, más para América que para Chivas, que era el partido estelar, ¿no?
Ajá.
Pero yo creo que esta idea de acercar a las dos ligas es muy buena, pero creo que tiene que comprometerse más el equipo que participe, decir, voy a poner por lo menos X número de titulares. Sí, porque la gente también
subirle la calidad.
Decir, oye, pues ya no.
Sí. Subirle la calidad es lo que dice.
O sea, no dejarlo así como en plan de, ahora sí que los segundones, no lo digo en mala onda porque son también muy buenos, sino que de verdad se sienta que están jugando
las estrellas.
Sí. ¿No? A los que quieres ver, exactamente.
Exacto, a los que quieres ver, sí. Sí, porque no quieres ver solo la marca, digamos, no quieres ver solo América como tal, sino pues quieres ver a los jugadores, sí, estoy de acuerdo.
Sí, correcto. Sí. Ahora, dentro de todo el partido
coincido
fue... El primero, Gaby, pues fue para Chivas... No echa a perder más las cosas por esta condición de partido que platicamos, pero tampoco las mejoró en absoluto. Chivas sigue sufriendo mucho, pierde con un Galaxy que está en pésimo momento y que no utiliza muchos titulares o los usa un ratito nada más, pierde 2-0, que pudo ser 3-0 o pudo ser 4-0. Y América sí fue mucho más lucidor frente al equipo de Carlos Vela, que también entró en el segundo tiempo, y terminó ganando en penales después de un 0-0 en los 90 minutos. Entonces, bueno, pensemos que está bien, pero sí creo que hay que mejorarlo. Ahora, les quiero contar que varias de las principales ligas de Europa arrancan este fin de semana. Algunas, de hecho, arrancan mañana. Por ejemplo, la Premier League de Inglaterra, Crystal Palace y Arsenal inauguran la fecha número 1, aunque ya se jugó el tradicional partido por la Charity Shield, que es el que enfrenta al campeón de Copa y al campeón de Liga, con un triunfo de Liverpool sobre el City de Guardiola para llevarse el primer trofeo de la temporada. Pero hagamos algunas cuentas. El torneo inglés se va a suspender el 12 de noviembre.
Ajá.
¿Qué implica esto? 9 días antes del inicio del Mundial.
¡Órale!
Nada más 9 días.
Muy poquito,
nada más 9 días.
Sí, muy poquito.
Nada. Y se reanuda el 28 de diciembre, que además en la Premier es el Boxing Day y jugar en fin de año, etcétera. Pues es una tradición, está bien. En Países Bajos, ex Holanda, también empieza este fin de semana y va a llegar hasta el 13 de noviembre, igual una semana antes del Mundial. Francia arranca también este fin de semana. Suspende en la misma fecha. La Liga de Italia empieza hasta el siguiente, hasta el día 13 de agosto, y también suspende el 13 de noviembre. ¿Qué ocurre? Pues que en estas ligas se concentra un gran número de jugadores que irán a la Copa del Mundo. Simplemente en Países Bajos, pues Santi Jiménez, Jorge Sánchez del América, que parece que también se va al Ajax, Edson Álvarez, que está en el Ajax, pues hay más gente que va a llegar muy tarde con la selección mexicana, pero así con muchas otras selecciones. Por ejemplo, el Liverpool de Inglaterra, pues está más o menos tranquilo porque durante este parón además corres el riesgo de que tus jugadores se lastimen. ¿Por qué? Pues porque se juega un mundial de fútbol y hay que entrarle con todo. Entonces, el que no vaya, por ejemplo, la selección de Egipto a la Copa del Mundo, alivia mucho al Liverpool de Jürgen Klopp. Porque entonces Mohamed Salah pues
claro,
va a estar descansando
jugar
durante
pues
ese
sí,
tiempo, ¿no?
Claro.
Mohamed Salah, que mire el esfuerzo de los clubes por retener a su talento, le extendió un contrato cuando junto con Sadio Mané parecía que se iba del Liverpool, lo pudieron retener 3 años más de contrato, pero con un módico salario de 350 mil libras esterlinas a la semana.
¡Ah!
O sea, 1,5 millones al mes, ¿no?
Sí, oye, redondeando. Oye, nos quedamos, oye, o sea, no seas así.
Pues sí, de envidia, pero pues no jugamos como él, ¿qué le vamos a hacer?
Ah, no, porque no me has visto.
Tampoco, tampoco hables en manada.
Sí, tampoco hables en manada, mi querido. El Liverpool no te ha visto.
El Liverpool no me ha visto, sí.
Bueno, entonces, todo esto trae aparejada otra situación. Un mundial de fútbol también depauperado. También en estas grandes cantidades que necesita recabar el fútbol para pagar esos altos sueldos y costos de operación, pero sobre todo los sueldos, pues ya los torneos, incluyendo la Copa del Mundo que se juega en noviembre, pues va a ir con equipos preparados a lo mínimo, con una semana o menos de preparación para una Copa del Mundo. Cuanto antes tenían un mes para prepararse, 3 semanas para prepararse en lo físico, en lo futbolístico, etcétera. Y entonces, ayer el presidente del Napoli, que es Aurelio de Laurentiis, dijo: no voy a contratar más jugadores africanos. Estoy harto. ¿Por qué? No porque sean africanos, no se malentienda. Porque cada 2 años se juega la Copa Africana de Naciones y te piden a tus seleccionados, como a Mohamed Salah, que lo han pedido durante 1 mes y es obligatorio prestarlos. Entonces dice, o no contratamos africanos en el Nápoles a partir de la fecha, o se comprometen por escrito a renunciar a participar con su selección en la Copa Africana de Naciones. Entonces, pues ya vemos el merequetengue en que esto se ha convertido, porque en el afán de conseguir más recursos financieros se está afectando la calidad. Y el mundial no va a ser una excepción.
Merequetengue, Messi, merequetengue. Merequetengue.
Pero eso le da ventaja a México contra las selecciones europeas, mi querido.
Pues
Francisco.
No, porque pues varios no. De los nuestros están en Europa también.
Ah, que la canción. Se te está diciendo, Javier Risco.
Chivo, pues hay que llevar puro México. Exacto, puro de acá, entonces.
Puro de la Liga MX.
Puro de la Liga MX. Así que bueno, mi querido Javier.
Por acá nos recuerda, mi querido Mike Mendoza, que Atlas y Querétaro van a volver a jugar, ¿verdad? Este sábado 5 de marzo.
Juegan en el Jalisco,
5 de marzo,
¿sí?
Sábado 5 de agosto. ¿Cuál 5 de marzo? ¿Hoy? Ah, pues es que aquí no me lo pusiste, eso. Ah, es el pasado, pasó el sábado 5 de marzo, gracias. Es que Mike
Ándale,
me hace
pues
señas.
Estamos en contacto. Muchas gracias por la información puntual, gracias.
No, la leí mal yo. Bueno, no, hoy juegan entonces, Atlas Querétaro, ¿sí? ¿Estoy en lo correcto?
Sí, okay. Estás en lo correcto, sí.
Después de aquella santa maracaniza, ¿no?
Terrible, que, bueno, pues seguía pagando el precio Gallos Blancos, ¿no? Que tuvieron que retirarse de sus dueños, jugar a puerta cerrada durante un año. Sí, efectivamente. Bueno,
esperemos que todo salga bien, la verdad.
Sí,
esperemos,
yo creo que sí. Bien. Además, Atlas fue de los primeros equipos que echaron a andar en el Fan ID, etcétera. Sí, creo que estará controlado. Y mira, al no dejar entrar barras bravas, ya se arregla gran parte del problema, porque ese fue el problema en Querétaro, sí. ¿No?
Bueno, pues vamos a ver ahí qué tono. Entonces, con el merequetengue nos despedimos. Gracias, querido Francisco. Un abrazote.
Igualmente, Gaby, buenos días.
Abrazo grande.
Buenos días. Es Francisco Javier González y nosotros nos vamos al corte, que todavía nos queda una muy buena hora de programa.
Así las cosas. Al regresar en Así las Cosas. Del arranque del Festival Selvas de México, platicaremos con Enrique Cervantes, director de El Bonito Tianguis. Ya regresa Así las Cosas. W Radio. Gabriela Barkentin. Javier Risco. Así las Cosas.
Sobredosis de vitamina D por la mañana, el paraguas por la tarde y las noches más cortas de la temporada.
Escuchas W Radio 96.9.
Si es verano,
es W. Así, el tráfico. Así las cosas.
Utilicen en este momento la autopista Medio Querétaro, informamos que el kilómetro 32 en la zona de Cuautla, Izcalli, están trabajando los servicios de emergencia, esto por una persona que fue atropellada, va a afectar la circulación parcialmente. En este punto, aquí puedo utilizar de preferencia el segundo nivel. Lo hace a través de lo que es la zona de Naucalpan, avenida 1 de mayo periférico, pero en dirección a Reforma, hay un alcance entre 3 vehículos, 9 lesionados, puedo utilizar los centrales sin mayor problema. Utiliza lo que es la zona sur, la zona de Comanco y periférico, en dirección hacia Miramontes, hay un vehículo descompuesto en el carril de alta velocidad, pasando ese punto sin mayor problema en dirección a Coapa. Y finalmente, en el centro histórico, un grupo de personas en José Pérez Azaga y la avenida 20 de Noviembre para caminar en dirección al primer cuadro capitalino. El reporte, sigo pendiente.
En Latón y Fresco te regalamos 30 pesos por cada 100 de compra en todos los ventiladores y calefactores. Sí, 30 por cada 100. Hasta agosto 14.
Tu tarjeta de crédito BBVA Visa te puede llevar a Qatar 2022. Cortesía de Visa. Conoce cómo participar en bbva.mx/Qatar. Visa.
Patrocinador global de la FIFA.
Monterrey levanta la mano y quiere ser campeón.
Rayado recibe a León este sábado 6 de agosto a las 7 de la tarde.
¡Le pega el gol!
Partido de la jornada 7 del torneo Apertura 2022 de la Liga MX. Por W Radio. Si es fútbol, es W.
En Soriana, compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento en medicina ética y en dermatológicos Genoma. Sí, lleve el segundo al 70% de descuento en medicina ética y en dermatológicos Genoma. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo agosto 4. Aplican restricciones, excepto Nodrim y genéricos. Válido solo en Hiper y Super.